Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE en el segundo domingo de Adviento, que pone fin a este larguísimo puente de la Inmaculada. Si miras el calendario, quedan 3 domingos para despedir el año 2023 y el tiempo va a ser estable hoy en la mayor parte de la península y máximas que vamos a encontrar en Valencia con 25 grados y de 23 en Málaga y en Murcia. Lo último es una buena noticia. Después de 48 horas, en Madrid ha quedado restablecido el servicio de trenes entre las estaciones de Chamartín y Atocha por el túnel de Recoletos. El motivo, te lo venimos contando, el descarrilamiento de un tren de cercanías que a punto de empezar el 2024 descarrile un tren en un país como España debería ser motivo de preocupación, pero es que no es un hecho aislado. En las dos últimas semanas este mismo incidente, muy parecido, se ha repetido hasta en 3 ocasiones. Y no solo afecta a los viajeros, a los usuarios del servicio de cercanías, ¿no? Hay consecuencias en cadena. Lo ha vivido y lo ha sufrido este sábado Pablo Rivero, que perdía un tren a Barcelona.
Esta mañana he llegado a San Martín y a mi sorpresa me he encontrado que no había trenes hacia Atocha. Así que he tenido que cogerme el metro hasta Nuevos Ministerios y luego ya desde ahí he tenido que cogerme el cercanías hasta Atocha. He acabado perdiendo mi tren de alta velocidad.
Y así, historias muy parecidas de los afectados a lo largo de todo este puente. Ahora vamos con los motivos de estas reiteradas incidencias. Hemos hablado con maquinistas y trabajadores de Renfe, cuentan a COPE que se veían venir estos incidentes. Primero, por falta de mantenimiento. Dicen que no hay personal ni medios suficientes. Segundo, las incidencias son fruto de la falta de inversión a lo largo de estos últimos años. Lo vas a recordar seguro. En las semanas previas a la investidura se habló mucho del servicio de Rodalies en Cataluña, con el compromiso de Sánchez, firmado, de ceder los trenes de cercanías de esta comunidad a la Generalitat de Cataluña. Era una exigencia. Haciendo ver o haciendo creer por parte de los separatistas que es un servicio que solo funciona mal en esta comunidad. No es así. Aún así, desde el PSOE aceptaron y lo que era inviable e ilegal antes del 23 de julio, la necesidad de 7 votos de un día para otro lo convirtieron en factible y completamente legal. Ahora se ha puesto el foco en las cercanías de la Comunidad de Madrid y desde el sindicato ferroviario su portavoz Rafa Escudero advierte en COPE de que es un problema general.
Están sufriendo diariamente las usuarias y los usuarios de todos los núcleos de cercanías porque son muchos años sin invertir, la infraestructura de usarla se deteriora, evidentemente, como no hay un mantenimiento preventivo que pueda evitar que ese deterioro sea más acelerado, pues se acelera y hemos llegado ya a un punto de que hay que hacer una gran inversión para renovar toda la red.
Y aparte de los afectados, que es lo que nos preocupa, aparte de los motivos, que también, luego está la refriega política. Te estamos contando que desde la Comunidad de Madrid vienen reclamando una reunión urgente con el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente. Eso sí, no le metan prisa, no la agobien en exceso. No lo hemos escuchado, a pesar de que este núcleo central del cercanías en Madrid, como es el que va desde las estaciones de Atocha a Chamartín, ha permanecido cerrado 48 horas. Lleva poco tiempo en el cargo. Puede ser una de las justificaciones a las que se agarra. No tiene formación sobre la materia que dirige. Suponemos y esperemos que los técnicos y su equipo le estarán poniendo al día. Eso sí, ha tenido mucho tiempo Óscar Puente para andar enredando en las redes sociales y bloqueando a todo aquel que osaba cuestionar lo que está ocurriendo en el servicio de trenes de España. Primero bloqueó al concejal responsable de movilidad del Ayuntamiento, Borja Caragante. Luego, la cuenta del PP madrileño. Y claro, como salió también el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, con su habitual ironía, contestando a Óscar Puente, le dijo: Óscar Puente descarrila como los cercanías. Por la respuesta que dio el ministro de Transporte se la pueden imaginar. Bloqueo al canto. No ha hablado el titular de Transporte del Gobierno, sí ha dado ese paso, porque le han preguntado, el ministro para todo, que es Félix Bolaños. Y lo primero que ha hecho es reducir la importancia de estas averías. Lo limita a algún incidente con alguna frecuencia, no solo en España, también fuera de España, aireando que en Europa ocurre lo mismo por si cuela. No, no cuela. Luego dice que lo van a estudiar para poner solución. Llevan 5 años en el gobierno y cuando hay un problema parece que acaban de llegar a Moncloa. Lo investigaremos, dicen. Y ya cuando se le agotan los argumentos, ¿a quién hay que señalar? Podrían haber recurrido a la ultraderecha. En este caso no. Señalan al Partido Popular.
Le voy a hablar de falta de financiación en el Cercanías. Le voy a decir cuál era la financiación que tenía prevista el gobierno del Partido Popular en Cercanías en Madrid. Voy a terminar muy rápido. Cero. Cero financiación, cero inversión iba a invertir el Partido Popular en el Cercanías de Madrid.
¿El gobierno del Partido Popular qué gobierno? Pues claro, el de la Comunidad de Madrid no lo señala directamente Isabel Díaz Ayuso porque sabe que no tiene competencias. ¿Qué gobierno? ¿El de Rajoy de hace 5 años? Vete a saber porque siempre juega al despiste Félix Bolaños. No le negarán, eso sí, la habilidad para desviar la atención ante lo que es un problema muy grave. En lo que llevamos de año, según datos de la Consejería de Transportes de la Comunidad, se han producido en Madrid más de 700 incidencias. Se estima que 315.000 usuarios se ven afectados de media al día por estos episodios. Como para andar dando rodeos. Por lo demás, nos situamos a las puertas de una semana en la que el Congreso va a dar un paso importante para la aprobación de la ley de amnistía. Por primera vez se va a realizar una votación sobre esta cuestión. Todavía el trámite está en mantillas, pero el objetivo de PSOE y sus socios es acelerarlo lo máximo posible para que el fugado Puigdemont tenga el camino despejado para venir cuanto antes a España con su hoja de servicio limpia de toda mancha.
Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
Aquí a Pedro Sánchez hay que darle la razón. Prometió que lo traería a España, que traería a España a Puigdemont. Y lo va a conseguir. Aunque haya una diferencia esencial entre traerlo esposado para dar cuenta ante la justicia, que es lo que dijo Sánchez, que es lo que prometió que iba a hacer, o traerlo sin cargos, como pago para seguir en Moncloa. ¿Qué se decide este martes en el Pleno del Congreso? Pues la toma en consideración y la tramitación de urgencia de la amnistía, que el PSOE registró en solitario el 13 de noviembre, hace casi un mes. Aquí el PP se va a apoyar en el propio reglamento del Congreso para que todos y cada uno de los 121 diputados del PSOE se retraten y recurre al artículo 85 que permite, así lo recoge, que la votación se haga por llamamiento, es decir, de viva voz. Aún así, aun con este hecho, no se esperan ningún tipo de disidencias, como no las hubo en la investidura. Que nadie mire a los 8 diputados del PSOE de Castilla-La Mancha porque es inútil. Y todo a pesar de lo que decía el presidente de esta región en La Sexta.
En particular, seguramente hubiera abandonado mi acta.
No habrá ningún disidente entre aparecer como un apestado en el seno del PSOE o seguir cobrando un sueldo. Si es que alguno tiene dudas, optará por lo segundo. Entre la dignidad o la coherencia y tener contento al jefe, primará también lo segundo. Así que todo el PSOE en bloque, aun con ese llamamiento de viva voz, uno a uno votarán que sí. Y lo único que conseguirá el PP es que luego se lo reprochen en sus territorios a los diputados que aprueben una ley de amnistía que hasta el 23 de julio decían que era inconstitucional y que en ningún caso se aprobaría. El PSOE tiene prisa, mucha más, evidentemente la tiene el fugado Puigdemont, por eso la tramitación como proposición de ley. ¿Qué implica o qué evita el no hacerlo como proyecto de ley? Evita que se tengan que solicitar distintos informes preceptivos como el del Consejo General del Poder Judicial, que seguro alargaría la tramitación. Además, se va a llevar a cabo por el procedimiento de urgencia, reduciendo los trámites a la mitad. Esto en el Congreso. En el Senado el PP tiene mayoría absoluta. No puede bloquear la ley, pero sí que la puede dilatar. Y es lo que van a hacer. En todo caso, luego volverá al Congreso, se aprobará, Puigdemont regresará victorioso a España. Y como es marca de la casa Sánchez, a un escándalo le sucede otro mayor que hace olvidar el anterior. Así que llegará el referéndum, que tapará lo de la amnistía, que a su vez tapó lo de la sedición, que fue lo que dejó ya casi en la prehistoria lo de los indultos.